Pues de efemérides en efemérides, vamos, y esta a quien nos habla pues le toca de manera especial y particular. ¿Cuál es? Que mañana miércoles 31 de julio se cumplen 50 años de la inauguración oficial de la carretera de mi barrio, de Las Cárcovas, mío y de mucha otra gente que durante este último medio siglo pues ha podido vivir con mayor comodidad y con accesibilidad y con la, bueno, pues entró en el siglo XX el barrio, y vamos a hablar de ello, y lo voy a hacer pues con otra persona implicada y allegada y que lo vivió por cuestiones de edad con mayor presencia, con mayor propuesta. Es aquella inauguración y aquella construcción de la carretera entre 1973 y 1974, y es Inma del Río, que es mi hermana, pero que nos va a saludar en esta mañana y nos va a contar esta historia, esta bonita historia. Inma, buenos días, bienvenida.
Buenos días a todo el mundo, y buenos días también a nuestros vecinos del barrio de Las Cárcovas, que mañana cumplimos 50 años de nuestro cambio de vida.
Sí, cambio de vida. Bueno, pues es lo que queremos, sobre todo, hacer ver y hacer llegar a los que nos puedan estar escuchando, ¿no?, en esta conversación. Nadie se puede imaginar, salvo los beneficiados, lo que puede suponer una entrada en el siglo XX, ¿no?, que se produjo ya en los años 70, ¿no?, de la vida para el barrio.
Desde luego, nadie se puede imaginar, porque nosotros mismos hoy en día, yo me pongo a pensar cómo era mi niñez y mi adolescencia en el barrio en aquellos tiempos, y hoy día es impensable poder continuar o poder vivir así.
Y tanto. Bueno, vamos a hablar un poco de la obra, de lo que hemos podido saber, porque tú tienes, digamos, el proyecto, ¿no?, las actas de lo que se llamaba, y así recoge la placa que está ubicada desde entonces, desde el año 74, en la plaza de la Bolera del barrio. El Grupo Sindical de Colonización, que era una institución franquista, de época franquista, que promovía y que promocionaba, trataba de mejorar todo lo que era la colonización de grandes zonas, ¿no?, o de la colonización, la accesibilidad y las mejoras de grandes zonas y de barrios. Y ese grupo sindical tiene unas actas que conservamos todavía, Inma.
Pues sí, por suerte. Yo sabía de la existencia del acta en el cual se dio de alta ese grupo de colonización. El grupo, por cierto, tiene número de registro, y sabía del proyecto y de la memoria que había de toda la obra, porque siempre se lo había oído hablar a nuestro padre y siempre la había visto buscando papeles, meneando, yendo para acá, de un lado para otro. Siempre nuestra madre nos ha contado que supuso muchísimo esfuerzo, porque, claro, vamos a partir de que era un barrio ganadero, que estábamos aislados, estábamos aislados en todos los sentidos, claro. No había teléfono, la luz que teníamos, que luego hablaremos también de ello, era de 125, no había vehículos, solamente había segadoras y tractores, y no había ni ningún tractor tampoco en esa época, porque no había carretera para poder acceder. Lo único que había era... el agua, tampoco teníamos agua. Yo en mi niñez, para poder lavarme y todos los vecinos del barrio, teníamos las fuentes, los manantiales.
Y para lavar la ropa también.
Sí. De hecho, hay lavaderos. Había varios lavaderos que yo recuerde. Nosotros teníamos uno, pero había uno comunitario que era bebedero. Que ahora es bebedero de vacas, que ahora desde que me he jubilado, estoy intentando recuperarlo, porque creo que es nuestro patrimonio del barrio, y hay que conservarlo. Y de hecho empecé conservando, no restaurando, porque no es imposible restaurar, pero sí limpiar de maleza, y como tenía el chorro de agua potable, pues lo recuperamos con la ayuda, bueno, pues de mis allegados. Y hoy día hay muchos vecinos que me han dado las gracias, porque ese bebedero, que está en la Sierra de la Vida, está en pleno funcionamiento y ahí se beben muchos
perros, sobre todo,
pero muchos peregrinos que pasan por ese bebedero pues lo utilizan, soy consciente de ello. Y hace poco también he intentado, o lo hemos conseguido con mi sobrino y mi hijo, limpiar el otro bebedero que hay en el barrio, que es donde iban todas las vacas del barrio a beber. Las 600 vacas que según esta historia dice que había en el barrio cuando se hizo la memoria y el proyecto.
¿El grupo sindical cuándo se funda, cuándo se crea?
Pues mira, vamos a ir un poco... se registra el primer libro de actas, bueno, y el único que existe, del Grupo Sindical de Colonización, el 20 de mayo de 1972. Ajá. Aunque hay un reglamento que se registra primero, que es en octubre de 1970. O sea, que los vecinos del barrio ya en el año 70 empieza algún movimiento. En esa época... te recuerdo que nuestro padre estaba de concejal.
¿Concejal de...
Por la agraria.
Por la agraria,
sí. Antes las concejalías se repartían por gremios, gremio de pesca, gremio de agricultura, gremio de actividades del pueblo. Entonces, nuestro padre fue concejal durante 4 años, creo, más o menos, por el gremio de agraria. Cuando todo esto gracias a que el alcalde, que en ese momento era Antonio Fernández Enrique, Toñín, yo creo que fue el que ayudó mucho a que los vecinos de las Cárcovas pudiéramos tener...
Claro. Hablemos de una economía que no era de guerra, pero la economía de los años 60, finales y 70, pues estaba muy restringida para un ayuntamiento como el nuestro. Y es de suponer que el alcalde de entonces le dijera a los vecinos, tenéis que solicitar determinadas ayudas, determinadas subvenciones, podemos decir hoy en día, y esto se hace así, así, así. Y por eso fue fundamental la creación de un grupo sindical. Insisto, grupos sindicales son de colonización, le llamaban así porque eran, era la forma en la que el Estado financiaba obras de mejora
de asociarse,
de barrios, como ha dicho aquí, de áreas geográficas extensas, ¿no? Y entonces, para darle servicios a este barrio, que no tenía nada, como has contado, pues me imagino que es a partir de ese momento cuando, a través de ese grupo sindical, se puede coordinar determinadas actuaciones, ¿no?
Así es. Como ya te he dicho, el libro se registra en el año 1972, pero según lo que yo he podido averiguar en todos estos documentos que he leído, previamente, con fecha 10 de agosto de 1971... los vecinos del barrio ya se habían reunido. Lo especifica, con agentes de la extensión agraria en la oficina comarcal de Colindres, o sea, que estaba situada ahí, y acuerdan formar un grupo sindical de colonización para afrontar los problemas del barrio y fomentar la ganadería, la agricultura, que vaya más de acuerdo a los tiempos en los que están.
Claro, pues,
eso en el año 71.
Todo se hacía andando entonces, ¿no? Había que bajar una vaca a la feria, pues había que trasladarla hasta la carretera, pues caminando por los prados o por el camino de carros, ¿no? Que había. Había que bajar la leche al pueblo, ¿cómo se hacía, Ima?
Pues se hacía lo que nos han contado mil veces
Visto, ¿no?
Y hemos visto. A mí también me tocó, porque yo te recuerdo que cuando la carretera se hizo, yo acababa de cumplir 17 años, o sea que sí que me tocó. Se bajaba en burros la leche al pueblo. Todas las vecinas del barrio de las Cárcovas, como la hacían las de Tarrueza y las de otros barrios, de Villante, de La Pesquera, aunque las de La Pesquera lo tenían más fácil... traían la leche al pueblo en burros y en sus cestañas.
Cestañas donde se repartían las cántaras y ahí se bajaba la leche y se subía la compra, ¿no? Básicamente, ¿no?
Sí, y te cuento primero un poco que cuando se forma este grupo, entonces se nombra a la junta directiva, ¿no? Que va a integrar el grupo y quiénes son los que van a tirar para adelante del carro y una vez que ya han acordado esto. Y son el presidente, don Miguel del Río García, secretario, don Ángel Echevarría Álvarez, el tesorero era Fructuoso García Diego, que todos lo hemos conocido como Patricio, el interventor, Emilio Martínez Pérez, y luego había tres vocales, que eran Pascual Alvarado Bustamante, Pedro Cue Diego y Pedro Diego Gutiérrez. Todos estos datos, bueno, todos estos datos están sacados del libro, de ese libro de actas, que nos recuerda que la carretera se inaugura el 31 de julio de 1974. Eso fue la primera junta. La segunda junta se convoca el día 15 de septiembre, que entiendo, no sé si ya era fiesta, 15 de septiembre, sí, qué casualidad,
seguro,
de 1971. Y es muy curioso porque se relaciona nombres, apellidos y superficie por hectáreas de los 27 socios que componían el grupo sindical. O sea, que no estamos hablando que ese grupo sindical lo componían solamente lo que es la junta directiva, sino que todos los la gente o propietarios que tenían un pedacito de tierra, una hectárea, hay hasta gente que tenía bastantes más hectáreas, propietarios, y eran socios, 27 socios. No quiere decir esto que tuvieran su cuadra, ni sus vacas, ni su terreno, pero sí que eran propietarios de fincas y a todos les interesaba que ese proyecto de la carretera siguiera hacia adelante. Estos socios, sí que he leído en los resúmenes que eran gente de Las Cárcovas, gente de Valverde, gente de Tarrueza, gente de Laredo, que tenían su pequeña finca en Las Cárcovas y que lo dedicaban a huertas también. Y quiero decir que fue un grupo sindical amplio y que yo creo que por eso, gracias a Dios, se consiguió hacer la carretera.
Claro, porque además en un momento dado has contado que había hasta 600 cabezas de ganado registradas en este área y que eso suponía también una economía potente, no solamente para el pueblo, sino también pues para el país, ¿no? O sea, que por eso la colonización pues autorizaba, ¿no?, el gasto en la carretera. Sigue contándome más cosas.
Sí, pues yo creo que como ya se vieron tan potentes y que la gente
respaldaba.
Respaldados por el ayuntamiento también, por el movimiento que se estaba creando de acerca de esto, pues ya hay una tercera junta que se celebra el 25 de octubre del 71 y que va a regir este grupo y que según el Ministerio de Agricultura. Y se acuerda solicitar para el barrio, lo que hablábamos antes, la red eléctrica de 220 en el 71. Recuerdo que la luz antes era 125.
Sí.
En esa época ya habían llegado al barrio las primeras ordeñadoras. Yo creo que tanto nuestro padre como algún vecino más, como Emilio y algún vecino más, ya tenían ordeñadoras. Y hay una anécdota muy curiosa, una realidad, no es anécdota, que ya unos años después, cuando yo no sé exactamente si cuándo nos pusieron la luz de 220, pero sí que recuerdo que cuando ya teníamos tele, las teles aquellas enormes en blanco y negro, que por la noche, cuando llegaba la hora del ordeño, teníamos que desconectar todas las televisiones y apagar todas las luces de casa, porque si no la ordeñadora no funcionaba. Y claro, estamos hablando de ordeñar 50 vacas, si no a mano, que eso era muy duro. Sí. Eso te llevaba horas y horas. Y había que desconectar todo todo de la casa, porque la luz de 125 no daba para...
No daba la tensión suficiente para... Las televisiones que ellas eran de lámpara, se consumían muchísimo, las televisiones de los años 70, sí. Sí, sí que es cierto. Yo creo recordar que fue hacia el 78, o más o menos, cuando se dio la luz de 220, cuando se hizo la tirada de esa tensión. Pero bueno, me puedo estar equivocando.
Quizás lo tenga por aquí entre las notas. Ahora mismo seguimos un poco repasando, y el 10 de enero de 1972 se celebra, convoca el secretario, que era Ángel Echevarría, bueno, es el que fue secretario durante todo el proceso y durante los 9 actas que hay registrados en este libro, convoca una junta extraordinaria en la cual deciden solicitar para el barrio una carretera, o sea, en enero de 1972. Es cuando ya deciden definitivamente solicitar la carretera. Y se ruega a todos los propietarios de fincas por donde vaya a pasar que donen su terreno voluntariamente. Y en la quinta junta, el secretario explica al grupo sindical que una vez confeccionado el proyecto, se ha pagado al Colegio Agrónomo de Valladolid 32.500 pesetas. Claro, todo lo que hablamos es, por supuesto, en pesetas. Sexta junta, de nuevo, extraordinaria. O sea, ya se ve que en ese momento, ya a partir de ese enero del 72, se mete prisa, se adelanta todo el proyecto. Yo recuerdo que en esa época, nuestro padre ya no era concejal, creo que fue hasta el año 70, pero sí que iba cantidad de veces, y eso nos lo ha certificado nuestra madre muchas veces, que nuestro padre se pasaba el día yendo a Santander. Porque tenemos también aquí el proyecto del ingeniero agrónomo que proyectó la carretera, y que era el señor Compostizo Sañudo. El señor Compostizo Sañudo en aquella época era como otro más de la familia. En casa era todo el día hablando de Compostizo. Claro, seguimos recordando que no había teléfonos, que los teléfonos que había, todavía no teníamos ni el teléfono público, claro, rural, que se solicita más tarde. Entonces, el 10 de junio de 1972 se convoca de nuevo una junta extraordinaria y se faculta al presidente, a don Miguel del Río, para que solicite préstamos y ayudas y realice todos los trámites que sean necesarios y precisos para que la obra se pueda llevar adelante. Y posterior a esta junta, en la cual se le otorgan todos los poderes, resulta que me quedé un poco así triste, porque posterior a esa junta no hay ninguna otra, o no se refleja en el libro de actas, que refleje ni las ayudas, ni los trámites, ni los préstamos, que ni tan siquiera hablan de la inauguración de la carretera del día 31 de julio. Después de esa junta ya no se refleja ninguna otra hasta el año 76. O sea, ahí se metieron ya en una vorágine de papeles y de trámites y de líos, me imagino, y de problemas, que ya no ni lo reflejaron en los libros de actas.
Bueno, pues es realmente singular, ¿no? Es la historia arreglada, y luego es una lástima, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que la documentación pues se paraliza ahí en ese momento, o quizá esté en otra parte, Ima, no tenga...
Sí, cierto que no, te comenté que no he acabado todavía de revisar papeles, porque tampoco he encontrado el presupuesto de la obra. Sí que tenemos cuánto en el proyecto, cuánto salía la estimación, exacto, pero sí que no he encontrado el proyecto, que por aquí lo tengo apuntado. Vamos, te resumo un poco más este libro de actas, porque pone cosas muy interesantes para el barrio. La séptima junta, que aparece reflejada ya es el 31 de octubre de 1976, es decir, 2 años después de la inauguración de la carretera. Uh-huh. Y en esta junta se acuerda bachear algún blandón y que lo paguen los vecinos. Es decir, la carretera ya estaba hecha y había tenido algún blandón.
Defecto, sí.
Y que lo paguen los vecinos. Y se acuerda solicitar al ayuntamiento que tramite con la Diputación el abastecimiento de agua al barrio. Esto es importantísimo para nosotros también. Importante fue la carretera, importante fue la traída de luz e importante, por supuesto, fue la traída del agua. Porque tal y como hemos comentado, todo era... Hubo varios vecinos, siguiendo un poco con el tema del agua. Nosotros, por ejemplo, en casa, que tú también lo tienes que recordar, se construyó un aljíber que recogía...
Un depósito, sí.
Un depósito que de ¿cuántos litros? Como de 30.000 litros, que recogía el agua de un manantial y a través de un motor lo bombeábamos de una bomba a un depósito que estaba más alto que la casa... Y por caída libre, nos llegaba un chorrín de agua a casa.
Todavía está ese depósito.
Ese depósito se puede ver en las Cárcovas, allí cerca de la Bolera. Lo conservamos como una reliquia.
Háblame de la obra, de la construcción de la carretera. ¿Qué recuerdas de ello?
La obra, mira, ayer hablando con nuestra madre, con Josefina, que tiene mejor memoria que nosotros, a la cual tú también le preguntas muchísimas cosas cuando tienes tus dudas, le digo, mamá, siempre te he oído que la obra comenzó el día de Santa Lucía. Dice, sí, el día 13 de diciembre comenzó la obra. Lo tiene como grabado a fuego, ¿no?
Del 73.
Del 73, claro.
Obviamente.
Sí. Dice, bajamos todas las lecheras del barrio con la leche, con las burras al pueblo y al subir ya no podíamos pasar. Había entrado una pala excavadora, ella dice que sintió una pena y un algo que le pareció tan fuerte, por una parte ilusionada, pero por otra parte... que estaban destruyendo todo el camino por el que habíamos subido y bajado. Te recuerdo que teníamos una calzada, claro. Y que desde ese día hubo que empezar a utilizar todos los prados de alrededor, de los laterales, porque ya no se pudo volver a pasar por esos caminos hasta que se acabó la carretera, que se acabó en julio de ese año, días antes.
Y por eso la efeméride es actual, ¿no? Este 50 aniversario, porque el 31 de julio del 74 pues se inauguró la carretera con un acto que se vio, recuerdo, he visto fotos, yo no lo recuerdo, pero he visto fotos, la gente inaugurando el monolito con paraguas.
Sí. el monolito, que por cierto, en su primer momento estaba situado unos cuantos metros más adelante que donde está ahora, estaba justo a pie de carretera. Luego ya con los bolos y toda la obra que se hizo posteriormente de ampliación de la plaza, hubo que retranquearlo. Pero sí, llovió muchísimo. Las pocas fotos que hay de una cámara, claro, es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de hace 50 años, que ¿quién tenía una cámara de fotos? Y era Patricio. Patricio era el que tenía una cámara que había comprado, hablando con Inés, con su hija, que le dije que si quería venir aquí conmigo y me dijo que no, que le daba mucha vergüenza. Pues con una cámara que tenía Patricio, hay media docena de fotos, en una que se ve a Toñín cubierto con un paraguas, se ve, creo, Ángel Echevarría, bueno, a los que habían sido la directiva, ¿no? De esto. Y me recordaba ayer mamá que luego se hizo un pequeño lunch, que cree que a la hora del lunch ya había dejado de llover, que había caído pues una tormenta, ponle, como la de hoy, por ejemplo, un 31 de julio, ¿no? Y que se hizo un pequeño lunch. También recuerda ella que a final de verano, en septiembre, cree, se hizo una comida en la cual se invitó a todos los vecinos del barrio y a todos los obreros que habían trabajado en la construcción de la carretera.
Eso hoy en día, esas cosas hoy en día ya no se hacen, ¿no?
Sí.
Hoy en día se contrata una empresa, se le paga y se le exige, ¿no? Pero no se tiene esa familiaridad que había entonces, ¿no?
No. Es que el esfuerzo fue brutal, porque en muchos sitios donde se construyó algún tramo de la carretera que tenemos hoy día, no existía nada, eran fincas particulares que los propietarios fueron donando. Uh-huh. En algunos sitios se aprovechó el camino por el que subíamos y bajábamos, pero claro, era un camino igual de carros, de la anchura de carros.
A ver, el camino de diligencias, en el siglo XIX las diligencias a Bilbao subían y bajaban por toda esta zona, por esas cuestas, esas cuestonas, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pues lo que había que hacer en una carretera como esta, y aún así no se logró evitar, fue un par de cuestonas y curvas que tiene, que son realmente, pues hoy en día creo que se harían de otra forma.
Mira,
¿no?
Había una curva, exactamente la curva donde hoy tenemos el como un monolito que pone Bienvenidos a las Cárcovas. Uh-huh. Esa curva, que eso se llama la calzada, nosotros decíamos siempre que era la boca del lobo. Pasar esa curva era aterrador. Claro, no teníamos luz en la carretera. Uh-huh. Entonces los niños bajábamos a la escuela y subíamos 4 veces al día. O sea, bajábamos por la mañana, subíamos a comer, volvíamos a bajar a las 3 de la tarde, sí. Y había veces que en invierno que subíamos ya de noche. Y esa curva de la calzada era, hoy día sigue teniendo muchos árboles, uh-huh. Que hoy día es magnífica, ¿no? Sobre todo cuando hace mucho calor porque subes a la sombra. Pero en ese momento los niños siempre decíamos que era la boca del lobo, porque era como un bosque, no veías para arriba, no veías para abajo. Y bueno, y subíamos y bajábamos en 5 minutos.
Que no se nos quede por decir que fue el último acto formal público del que fue entonces alcalde, porque al día siguiente presentó su renuncia.
Exacto, yo lo recordaba, Toñín, como era para nosotros, porque gracias a él y a toda esta junta directiva y a todos los vecinos se pudo hacer la carretera. Entró de alcalde en 1964, y cesó como alcalde el día 31 de julio de 1974, el día que se inauguró la carretera de las Cárcovas.
O sea que los vecinos aprovecharon y exprimieron el empuje de Toñín hasta el último día, ¿no?
Total, sí. Sí, porque luego ya en estos actas te digo que luego ya se solicita un teléfono rural para el barrio, se solicitan señales de tráfico, ¿qué más recabau? Que según las obras luego ya se amplía la plaza, porque se amplía la bolera, y se amplía la plaza y se hacen unos cuantos aparcamientos. Y se hace ya también la bolera de La Palma, uh-huh. Que también está reflejado en estos actas, cuando se decide hacer la bolera de La Palma. También en los actas está, en un acta que es concretamente de diciembre del 78, se refleja que por fallecimiento de dos miembros de la junta directiva que se nombró, se nombra a otros dos nuevos socios, o sea que todavía en el 78 seguía bastante vivo el espíritu de barrio y de hacer solicitudes, y se nombra a don Santiago del Río García y a José Alejandro Cue Piedra, o sea, José, como miembros de ese grupo sindical. Y en la última junta, que se convoca a los vecinos en la última junta que hay en este libro de actas, se convoca a los vecinos de nuevo por el secretario, por don Ángel Echevarría, el 20 de noviembre de 1979. Y se acuerda, como todos los años, que esto te acordarás también, haberlo vivido de niño, salir a limpiar y reparar cunetas ante la llegada del invierno. Asimismo, se acuerda limpiar el camino que va de la Bolera a la Sierra de la Vida. El presidente también informa que la traída del agua al barrio está próxima, según le han informado en el ayuntamiento. O sea que el agua nos llega en el año 79-80.
83. Al final se fue retrasando.
Pues estaba próxima, pero lejana.
Estaba ya Juan Ramón López Revuelta de alcalde cuando se hizo esa...
Cuando
esa
nos hicieron la... nos llegó el agua. Y luego ya posteriormente...
Es que todas las, lo que se entiende y lo que se ve es que toda la tramitación de este tipo de obras... Pues casi que como hoy, no nos engañemos. Hoy se hace, desde que se toma la iniciativa hasta que se termina la obra, pasan 3 y 4 años, obras de esta envergadura y de esta índole, pues pasan 2 años mínimo, 3 años mínimo. Y en aquellos entonces, pues también teníamos ese tipo de comportamientos, ¿no?
Sí, y luego en la memoria tenemos cosas muy curiosas, como hemos dicho, lo de que había... se calculaba que había 600 vacas, que la orografía era accidentadísima del terreno para realizar la carretera, que solo había tipo de animales caballar, asnal y bovino, que había bueyes. Te recuerdo que teníamos en el barrio 2 parejas de bueyes, del tío Luis y del señor Eduardo, y se considera un plazo de ejecución de 6 meses. Bueno, esto no anduvo muy lejano, porque no, en 8 meses escasos se realizó la carretera.
La hizo Pérez, ¿no?
Sí, es que claro, también lo tengo por ahí apuntado. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 1.592.714 pesetas. O sea, 1.600.000 pesetas.
8.000 euros de nada.
Sí, sí, pero y esto está firmado en el año 71. Sí, el proyecto lo realiza el señor Compostizo, ingeniero agrónomo, y la obra de la empresa la realiza don Ángel Pérez Gómez. Don Ángel Pérez Gómez, seguramente que mucha gente se acuerde de él, era un contratista de Laredo, y... era el abuelo de Diego de Vallejo.
Sí, entre otros.
Entre otros, claro, para que la gente lo identifique un poquito más. Y bueno, en lo que... Esto es un pequeño resumen de toda la documentación que hay de la carretera y lo que nos cambió la vida. Lo que nos cambió la vida...
Es el reflejo de un anhelo, pues, de décadas, ¿no? Toda la gente esta que has nombrado, los de la Junta Directiva, el resto de vecinos, que este sería estupendo conocer el detalle también de esos 27 vecinos que se asociaron en este grupo sindical y que aunaron esfuerzos, en definitiva, aunaron su firma para convertir lo que había sido una vida del siglo XIX prácticamente en una vida del siglo XX, ¿no? Porque es una tener acceso con un vehículo a motor, fuera una moto o fueran coches o fueran furgonetas, camiones, tractores, etcétera, etcétera, pues lo que supuso para todos y cada uno de nosotros fue un cambio realmente brutal, ¿eh? En ese devenir. Y los vecinos pues lo han disfrutado.
Sí.
Durante estas últimas 5 décadas.
Inés me recordaba ayer o esta mañana cuando la he llamado, me recordaba, dice que había, que ella lo que recuerda es que mucha gente se estaba yendo del barrio y esto llevó a que algunas de las viviendas que ya estaban medio abandonadas se reconstruyeran, como fue nuestro caso. Como fue el caso de los abuelos de Tomás, también, que reconstruyeron una vivienda, como fue el caso de ella, de Inés, como fue el caso de Emilio Martínez.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, entonces, eso dio vida al barrio, claro.
A día de hoy se siguen restaurando y rehabilitando viviendas.
Gracias a Dios.
La famosa casa de, fíjate, la carretera que acaban de asfaltar hasta Valverde, y la famosa casa de don Diego de Cacho, pues también tiene intenciones de ser rehabilitada próximamente. Y bueno, pues otras muchas iniciativas.
Sí,
y
sí, de hecho en el proyecto pone que la carretera se inicia en la torre y que llega hasta... casi hasta la mar, hasta una zona de murallas. O sea que es muy curioso que llega hasta la finca de Valverde, que está murallada.
Bueno, Emma, pues no tenemos tiempo para más, pero simplemente reflejar eso, que no se olvida pues un momento tan feliz como aquel, con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo de una generación, ¿no? La que, bueno, pues mantuvo el barrio vivo hasta entonces. Luego llegaron otra serie de obras y otra serie de actuaciones de las que, bueno, pues que quizá en otro momento tengamos tiempo para recordar.
Pues sí, porque luego han llegado muchos más acontecimientos, se hizo la Bolera de la Palma, nos llegó todo esto que ellos habían solicitado, nos llegó la Fiesta de la Aparecida, y a raíz de ahí empezó el barrio a subir en todos los aspectos. Y lo que sí quiero acabar diciendo es que después de 50 años, ahora lo que tenemos que seguir luchando es porque la carretera se mantenga, por seguir solicitando a la administración, al ayuntamiento y a los organismos que correspondan, que a día de hoy esta carretera se nos queda muy pequeña, porque lo que ha crecido el tránsito es 500 veces superior, o no sé cuánto, de cuando se construyó. Hoy día es uno de los barrios más visitados por turistas, por caminantes, y es el Balcón de Laredo. O sea, y que necesitamos que ahora mismo esa carretera se amplíe y se hagan cunetas, porque en muchos de los espacios ya no caben dos coches.
Bueno, pues habrá que empezar a tramitarlo, porque ya sabes
hay que empezar.
Estas cosas llevan 2 o 3 años mínimo.
Yo ya he dado algún toque por ahí.
Gracias, Ima, por recordar con nosotros este efemérides, y desde luego felicidades al barrio, a todo el barrio, no solo Las Cárcovas, sino también La Llana, Valverde y La Vida, incluso que la Sierra de la Vida, que también tiene acceso por esa zona, se puede ir a Liendo, se puede ir a determinados lugares, y esta carretera abrió muchas vías para mejorar la vida de los afectados.
Es que lo contamos con mucho orgullo, porque allí seguimos muchos vecinos luchando por ello, y gracias a esta carretera que se hizo hace 50 años.
Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto.
Nos vemos.